desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Brasileños se manifiestan contra Bolsonaro y el lento proceso de vacunación. Rusia registra nuevo máximo de muertes de COVID por quinto día consecutivo. Palestinos protestan en Hebrón para pedir la renuncia del presidente. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Manifestantes salieron a las calles de Brasil el sábado para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro y más vacunas para combatir la pandemia de coronavirus, mientras el país enfrenta el segundo brote más mortífero del mundo después de Estados Unidos. El viernes, la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber autorizó la apertura de una investigación sobre Bolsonaro por supuestas irregularidades en la obtención de una vacuna desarrollada en India. Las protestas estaban programadas originalmente para el 24 de julio, pero se adelantaron después de que se presentaran pruebas de irregularidades relacionadas con ese acuerdo de vacuna entre el Comité del Senado que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal. La crisis del COVID en Brasil se ha visto agravada por un lento lanzamiento de vacunas. Rusia sumó el sábado 697 fallecimientos por COVID-19, quinto máximo diario consecutivo desde el estallido de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias del país. Los decesos registrados en las últimas 24 horas elevaron a 137.262 los fallecidos a causa del nuevo coronavirus. En total, en la jornada pasada se diagnosticaron 24.439 nuevos de COVID-19, la mayor cifra desde el 16 de enero de este año, y 17.899 enfermos se recuperaron. Rusia, con 5.585.799 casos, es el quinto país en el mundo por número de contagios registrados, después de Estados Unidos, la India, Brasil y Francia. El empeoramiento de la situación epidémica ha llevado a las autoridades de Moscú y de una serie de entidades de la Federación de Rusia a decretar la vacunación obligatoria para personas que trabajan en sectores de riesgo. Según las autoridades sanitarias rusas, el 90% de las nuevas infecciones se debe a la variante Delta del coronavirus. El jueves, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, anunció el inicio de la campaña de revacunación en la capital. De acuerdo con Sobyanin, es recomendable revacunarse cada 6 meses. El gobierno ruso recompró la vacuna para prevenir la infección con el nuevo tipo de coronavirus COVID-19 Sputnik V que vendió a Eslovaquia. la vacuna de su país no se utiliza parcialmente en Eslovaquia. Rusia recompró 660.000 de las 200.000 dosis de vacuna que se entregaron. Así lo dijo portavoz del Ministerio de Salud eslovaco, Susana Eliasova. Susana dijo que la vacuna que recibió Eslovaquia no se usó mientras se acercaba la fecha de vencimiento del producto. Rusia volvió a comprar la vacuna al mismo precio que la compró Eslovaquia a principios de este año. Cientos de palestinos salieron este sábado a la calle en la ciudad cisjordana de Hebrón para protestar contra el asesinato de un disidente en manifestaciones en las que pedían la renuncia del presidente Mahmoud Abbas. Estas protestas también han tenido lugar en Ramallah, Cisjordania, donde la madre y el hermano del disidente participaron en la marcha. La ONU y la representación de la Unión Europea en los territorios había advertido la Autoridad Nacional Palestina o ANP de que debía permitir la libertad de expresión después de que la policía y leales a Abbas atacaran a manifestantes, especialmente a mujeres, seguido de una campaña de acoso en redes con la publicación de datos personales de móviles que robaron. Las autoridades de los Estados Unidos han impuesto nuevas sanciones a 22 oficiales militares y ministros de Myanmar por el golpe militar de febrero y los ataques al movimiento pro-democrático del país. Las familias de los funcionarios de Myanmar también han sido objeto de sanciones estadounidenses. Según informó AFP el sábado, el Departamento del Tesoro y Comercio de Estados Unidos anunció las últimas sanciones el viernes 2 de julio como parte de la respuesta en curso de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en un comunicado que las nuevas sanciones se impusieron en respuesta a la brutal campaña de violencia llevada a cabo por el régimen militar de Myanmar para seguir imponiendo sanciones relacionadas con el golpe militar. Blinken enfatizó que las nuevas sanciones no tienen como objetivo al pueblo de Myanmar, sino que tienen como objetivo presionar al ejército para restaurar inmediatamente el camino de Myanmar hacia la democracia. Estados Unidos donará 4 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Moderna a Indonesia. Esto fue acordado en una discusión con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el viernes 2 de julio. Esta dosis se administrará a través del programa COVAX lo antes posible. Así lo afirmó la portavoz de la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horn, en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el sábado 2 de julio 2021. Sullivan dijo que Estados Unidos brindó apoyo a Indonesia para combatir el aumento de casos de COVID-19 que se produjo en la mayor parte de la República de Indonesia. Además, Sullivan y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia discutieron el plan de Estados Unidos para aumentar la asistencia para los esfuerzos más amplios de respuesta al COVID-19 de Indonesia. Hasta la fecha, Indonesia ha recibido millones de dosis de las instalaciones de COVAX de varios tipos de vacunas. La semana pasada, Indonesia recibió 1.504.800 dosis de la vacuna AstraZeneca. Previamente, el sábado, Indonesia también había recibido 313.100 dosis de la vacuna AstraZeneca. El envío también se obtuvo a través de COVAX Facility. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Munarfa, enfatizó el fortalecimiento de la cooperación Indonesia-Francia en el desarrollo bajo en carbono, economía verde y azul, a la cooperación en la financiación del desarrollo de proyectos gubernamentales. Así lo dijo durante una visita de altos funcionarios de la agencia François de Développement, o AFD, y altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas en la Embajada de Indonesia en París, Francia. En la reunión con la AFD, según Suharto, hubo un entendimiento para fortalecer la cooperación en el desarrollo con bajas emisiones de carbono o green economy, con un enfoque en Energy Transition, Waste Management, Green Industry, incluido Green Tourism. Varios proyectos potenciales que se desarrollarán son Waste to Energy Project y la AFD también apoyará plenamente los pasos de Indonesia para llevar a cabo el proyecto piloto que declara a Bali como una isla azul. Mientras tanto, el gobierno francés también respondió positivamente, especialmente en términos del uso de tecnología francesa, como la tecnología de la información y la comunicación, a saber, los satélites y los radares. Estas fueron las noticias. Punto culminante de esta semana trata sobre el presidente indonesio Joko Widodo establece restricción de actividades comunitarias de emergencia en toda la isla Jawa y Bali. El presidente de Indonesia Joko Widodo el pasado jueves 1 de julio anunció que el gobierno había decidido imponer una restricción de actividades comunitarias de emergencia o PPKM por sus siglas en idioma indonesio. Esta regla se aplica desde el 3 de julio hasta 20 de julio de 2021 en las islas de Java y Bali. Al pronunciar su declaración en el Palacio Presidencial de Jakarta, el presidente explicó que el gobierno había dado este paso decisivo para reprimir la propagación del COVID-19, que está creciendo muy rápido. El presidente también dijo que la nueva variante de COVID-19 era un problema grave no solo en Indonesia, sino también en varios países. El jefe de Estado también pidió al público que sea más disciplinado en el cumplimiento de los arreglos de la restricción de actividades comunitarias de emergencia para que la propagación de COVID-19 en el país pueda superarse de inmediato. El presidente cree que la propagación del COVID-19 en Indonesia se puede suprimir de inmediato con la buena cooperación de todo el pueblo indonesio. También pidió al público que permanezca tranquilo y alerta y apoye los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que el gobierno implementará la restricción de actividades comunitarias de emergencia en Java y Bali de manera firme y medible. Este compromiso también ha sido acordado por los jefes regionales que están incluidos en el alcance de la restricción de actividades comunitarias de emergencia. En este sentido, pidió a todos los gobiernos de los niveles distrital, municipal, provincial y central que reexamine lo que está haciendo. Luhut dijo que el Ejército Nacional y la Policía Nacional y el Gobierno Regional deben llevar a cabo una supervisión estricta de la implementación de las actividades comunitarias más estrictas durante el periodo de la restricción de actividades comunitarias de emergencia del 3 al 20 de julio de 2021. El patrón de operaciones de la restricción de actividades comunitarias de emergencia en Java Occidental y Bali creó puede verse claramente por lo tanto está claro que está haciendo el nivel central, que es el nivel provincial y que está haciendo el nivel de distrito y ciudad. Más allá, Luhut también dijo que el gobierno estaba preparado para manejar el aumento en los casos de COVID-19 en Indonesia. Luhut se aseguró de que se pudiera mantener la disponibilidad de oxígeno y el suministro de medicamentos que antes temía la comunidad. Además de manejar COVID-19 a través de la restricción de actividades comunitarias de emergencia, el gobierno también ha adoptado políticas para la recuperación económica de Indonesia. Luhut enfatizó que el gobierno se había coordinado para aumentar la distribución de asistencia social durante la restricción de actividades comunitarias de emergencia para proteger a la comunidad económica media y baja. Este fue punto culminante de esa semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播我的口罩保护你你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 4 de julio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de julio de 1927. El Partido Nacional de Indonesia fue fundado. El Partido Nacional de Indonesia, también conocido como PNI, es el partido político más antiguo de Indonesia. El partido fue fundado en la ciudad Bandung el 4 de julio de 1927 bajo el nombre Perserikatan Nasional Indonesia, o PNI por sus siglas en indonesio, presidido por Sukarno también contribuyen a unirse a este grupo. En 1928, este partido cambió su nombre al Partido Nacional de Indonesia. El objetivo de la organización era la independencia económica y la política del archipiélago indonesio. Esto se lograría mediante la no cooperación con el régimen colonial holandés. A fines de 1929, la organización tenía 10.000 miembros. Sukarno y 7 líderes del partido fueron arrestados en diciembre de 1929. Fueron juzgados por ser una amenaza para el orden público y en septiembre de 1930 recibieron sentencias de 1 a 3 años. Sukarno recibió la sentencia más larga. Sin su líder, el partido estaba paralizado. Deseando comenzar de nuevo sin el estigma de un veredicto judicial en su contra, en un congreso extraordinario del partido el 25 de abril de 1931, el PNI se disolvió. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de julio, el Día de la Independencia de Filipinas. Filipinas fue una colonia de los Estados Unidos a partir de 1898 hasta 1946. Anterior, Filipinas fue colonizada por España en 1521. En 1898, España decidió vender las Filipinas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. Entre 1941 y 1946, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón gobernó las Filipinas, a pesar de que la región sigue siendo un territorio de Estados Unidos con el gobierno en el exilio que fue dirigido por Manuel Quezon. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Filipinas devolvió a los Estados Unidos el 2 de septiembre de 1945. El país obtuvo la independencia total de los Estados Unidos el 4 de julio de 1946. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ketulusanku, bidadari, bidadari.
Oyentes, vamos a escuchar una evolución de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia podría ser la segunda opción para albergar los Juegos Olímpicos de 2032. Un miembro del Comité Olímpico Internacional de Indonesia, Erick Thohir, dijo que Indonesia podría ser la segunda opción para albergar los Juegos Olímpicos de 2032 en caso de que Brisbane, Australia, no sea seleccionada en la votación para la 38ª sección del Comité Olímpico Internacional en Tokio el 21 de julio de 2021. La declaración fue hecha por Erick Thohir en respuesta a la decisión de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional de proponer a Brisbane como sede de los Juegos Olímpicos de 2032, después de que fuera recomendada por la Comisión de Futuros Anfitriones para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, según Erick, esto es solo una sugerencia porque una decisión absoluta solo puede confirmarse si Brisbane gana la votación del Comité Olímpico Internacional en Tokio el 21 de julio. Erick Thohir es el único representante de Indonesia que tiene derecho a voto en el proceso electoral. Erick, quien también es el ministro de Empresas de Propiedad de Estado, dijo en una conferencia de prensa virtual en Jakarta el martes que no es imposible que fuera como los Juegos Asiáticos de 2018 cuando Vietnam se retiró del anfitrión y fue reemplazado por Indonesia. Según él, esa es una posibilidad que podría suceder en los Juegos Olímpicos de 2032. Por lo tanto, Erick Thohir pidió al presidente general del Comité Olímpico de Indonesia que siga preparándose para luchar para que Indonesia sea sede de los Juegos Olímpicos y debe seguir siendo agresivo en promocionándolo. En la actualidad, la candidatura de Indonesia ha entrado en la etapa de diálogo continuo en su camino para obtener el estatus de sede de los Juegos Olímpicos de 2032 junto con otros representantes asiáticos, la unificación de Corea y Qatar. Segun Eric, el viaje de Indonesia en la licitación podría aumentar su nivel de diálogo continuo a diálogo específico para convertirse en el anfitrión preferido si Indonesia tiene éxito en la organización de eventos y campeonatos internacionales programados para celebrarse en el país como la Copa FIBA Asia 2021, Copa FIBA Mundial 2023 y Copa FIFA Mundial Sub-20 de 2023. Si Brisbane no es seleccionada en la votación de la sesión del Comité Olímpico Internacional, la Comisión de Futuros Anfitriones para los Juegos Olímpicos continuará la nominación de otros candidatos por el mismo proceso. Además de Brisbane e Indonesia, hay al menos otros 4 candidatos que también aspiran a albergar los Juegos Olímpicos de 2032, a saber, Alemania, Hungría, Qatar y la Unificación de Corea. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Satu asa
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y Oficina Regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre producto de protector solar innovación de estudiantes de la Universidad Brawijaya Malang a partir de material de desecho de frutas. El sol que brilla durante todo el año en Indonesia tiene un impacto positivo, pero por otro lado, la luz solar contiene rayos UVA y UVB. Por supuesto, tendrá un impacto negativo en la piel humana. Por ejemplo, quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso enfermedades peligrosas como el cáncer de piel. El cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre todos los tipos de cáncer en Indonesia. Con base en los resultados de la encuesta de investigación de 2007. Por este motivo, 5 estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Brawijaya Malang crearon un protector solar para proteger la piel. Usan desechos de aguacate, un ingrediente natural, como ingrediente principal de protector solar. Se eligió el aguacate porque actualmente en Indonesia se produjeron 410.094 aguacates en 2018. Sin embargo, en general, la parte del aguacate que se usa es solo la carne, mientras que la otra parte se descarta. Por supuesto, esto causará una gran cantidad de cáscara de aguacate y desperdicio de semillas. De hecho, las semillas y la piel del aguacate contienen compuestos de metabolitos secundarios, a saber, taninos, flavonoides, aceites vegetales. Todos estos compuestos pueden utilizarse como absorbentes químicos porque pueden absorber UVT. El protector solar se llama Iberalm y se elabora a partir de residuos de semillas y piel de aguacate. Explicó que Iberalm tiene la forma de una crema de 60 ml y se vende por 40.000 rupiah al el frasco. Si el comprador devuelve 5 botellas de producto usadas, las cambiará por un bolso tote con un atractivo diseño. Además, el equipo de Iberalm planea cooperar con el Centro de Reciclaje de Malang para reciclar las botellas devueltas. En el futuro, la fórmula de Iberalm se seguirá desarrollando para optimizarla y aumentar las variantes de tamaños de botellas y envases. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy les presentaremos canciones de la música pop de Raisa. La cantante que debutó en el año 2010 es una de las cantantes solistas indonesias más productivas en la producción de obras. A principios de junio de 2021, Raisa lanzó su tercer sencillo del año, titulado Tentang Dirimu o Acerca de Ti. La canción fue escrita por Raisa con el equipo de productores de SEEK, Marco Stefiano, Andrian Rahmat Purwanto, Jesse Mates y Josh Kunze. Esta canción tiene un gran tema sobre los recuerdos de alguien cercano en el pasado y recordar cómo permanecer juntos, ya sea bueno o malo, y tener sueños que ahora se han ido. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Tentang Dirimu o Acerca de Ti por la cantante Raisa. Queridos oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Caramu, setiap detil tentangmu. Kini kita seolah kembali saling tak mengenal. Untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu. Kisahmu
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.